Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola, queridos amigos viajeros, ¿cómo están? Espero que con muchas ganas de escuchar una linda historia. Así que les damos a todos los que nos escuchan una cariñosa bienvenida y los invitamos a participar con nosotros del viaje de hoy. Nos encontramos en Carapachay, una linda localidad argentina que forma parte del Gran Buenos Aires. En una de sus lindas casas vive Melina. Hace días que está muy entusiasmada preparando su maleta, pues la invitaron a participar en un campamento cristiano que se realiza en Uruguay.
¡Ay, mami! Estoy tan nerviosa. Cada vez falta menos para el viaje y yo no termino de decidir qué poner en la maleta.
¡Ay, hija! No puede ser tan difícil.
¡Ayúdame, porfi, mamá!
¿Pero cómo puedo ayudarte?
No sé. A ver, siéntate. Yo te muestro alguna ropa y tú me ayudas a decidir si la llevo o no.
Está bien, pero te voy a dar un consejo, Melina. No te cargues con muchas cosas. Solo te dará trabajo y seguro la mayoría de ellas no las vas a necesitar.
¡Ay, mira, mamá! Este vestido no está precioso.
Sí, demasiado hermoso. Igual que estos zapatos que apartaste acá. Yo creo que tienes que pensar que vas a un lugar de playa, de campo. Y deberías llevar ropa y zapatos cómodos y prácticos. ¿No sería mejor este calzado deportivo, por ejemplo?
Sí, creo que tienes razón. Bueno, mientras empiezo de nuevo, quiero consultarte otra cosa.
Sí, lo que quieras.
¿Qué te parece si invito a Tomás al campamento?
¿A Tomás?
Sí, ¿por qué? ¿Te parece una mala idea?
No, no, al contrario. Me parece una estupenda idea. Solo que, no sé, me parece que no será fácil que acepte la invitación. Pero Dios sabe cuánto necesitaría ir. Así que vamos a orar, porque para Él nada es imposible.
¡Mamá, mamá! ¿Sabes una cosa? ¡Tomás va a ir al campamento!
¡Qué alegría, Melina! Pero, ¿cómo lo convenciste?
Bueno, me costó bastante. Puso muchas excusas. Que él no era sociable, que tenía mucho miedo de viajar en avión, que no era cristiano, etcétera, etcétera. Pero al fin creo que fue más fuerte su deseo de poder integrarse en un grupo y sentirse aceptado.
¡Gracias a Dios! De verdad, me alegro mucho. Seguramente va a ser algo muy, pero muy bueno para él.
Bueno, voy a seguir preparando mis cosas, porque esta tarde tenemos que ir a confirmar mi pasaje. Y también para ayudar a Tomás a sacar el suyo. ¡Ay, qué poco falta! ¡Qué nervios! ¡Ay, al fin llegó el momento, Tomás! ¿Qué te parece?
Es que tengo mucho miedo de subir al avión.
No, no te pongas así. Es un viaje tan corto que en cuanto subamos y queramos empezar a disfrutar, ya estaremos bajando. ¡Ay, por favor, Tommy, cambia esa cara! Además, estás muy pálido.
Sí, no me siento muy bien. Me parece que me falta el aire.
Ay, ven, siéntate aquí y tranquilízate, por favor. Falta muy poco para embarcar. Mira, tu mamá ya viene, está hablando por teléfono. Y la mía fue a comprar algo para nosotros dos. Vamos, respira hondo. Pero, ¿no escuchaste la azafata? Abrocha bien tu cinturón.
Esto está muy encerrado. No se puede respirar. Y con este cinturón apretado es peor todavía.
Claro, en el avión no se puede abrir la puerta ni las ventanas, pero hay aire suficiente para todos aquí dentro.
No, no hay. No puedo respirar.
Claro que puedes. ¡Respira! ¡Te estás poniendo azul! ¡Respira! ¡Azafata, azafata, venga por favor, venga!
¿Qué pasa, niños?
Dice que no hay aire, que no puedo respirar. ¡Ay, por favor, haga algo, por favor!
Cálmate, cálmate, amiguito. Hay aire y tú puedes respirar. Aunque no lo veas, sí lo hay. A ver, dame tu mano y ponla aquí donde sale el aire. No lo ves, pero puedes sentirlo, ¿verdad? Hay aire y tú puedes respirar. Así que respira, por favor. ¿Lo ves? Sí lo hay. Estás respirando. Llena tus pulmones. Me parece que voy a traer algo para que puedas calmarte y viajar tranquilo. Ya vuelvo.
El resto del viaje fue tranquilo y así llegaron a Uruguay. Luego viajaron por tierra hasta el campamento. Después de algunos días muy hermosos, llenos de sol, playa, juegos y compañerismo, Tomás parecía otro. Además, el tema del campamento era la fe, un tema muy interesante, especialmente para Tomás, quien escuchaba muy atentamente al predicador mientras éste hablaba de Hebreos 11.
La fe es la certeza o la garantía, como dice otra versión, de lo que se espera, y la convicción o certeza de lo que no se ve. O sea, saber con certeza o tener la garantía que lo que se espera es una realidad. Estar convencido que lo que se espera, aunque todavía no lo podemos ver, es una realidad. En definitiva, es la prueba de que algo que no se ve es una realidad.
Yo tengo acá otra versión, la puedo leer.
Por supuesto, Melina.
Fe es la plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos.
Así es. Y Hebreos después nos muestra toda una galería de héroes de la fe. O sea, de personas que, a través de la historia, se destacaron por la fe que mostraron, por su confianza absoluta en las promesas de Dios. Aunque muchos de ellos murieron sin haber recibido todo lo prometido. Pero con los ojos de la fe, podían ver más allá, a lo lejos, el cumplimiento de las promesas de Dios.
¿A lo lejos?
Sí, porque por la fe, ellos sabían que aquí en la tierra solo eran extranjeros, peregrinos, que estaban de paso. Tenían los ojos fijos en su verdadera patria, el cielo. Y su mayor anhelo era llegar a la patria celestial.
¿Y quiénes eran esos héroes?
Fueron muchos, pero vamos a mencionar solo algunos, porque no tenemos mucho tiempo. A ver, Melina, ¿me ayudás? Yo leo uno y tú otro. Así no se hace tan aburrido.
Sí, claro. ¿Empieza usted?
Sí. Por fe Abel obedeció a Dios, y su ofrenda agradó más al Señor que la de Caín.
Enoc confió en Dios, y por eso, aunque no había muerto, un día Dios se lo llevó repentinamente al cielo.
Por fe Abraham partió para el remoto país que el Señor le había prometido como herencia, sin saber siquiera dónde estaba aquel país.
Por fe, los padres de Moisés, al ver al extraordinario hijo que Dios les había dado, confiaron en que Dios lo libraría de la muerte.
Por fe, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo como por tierra seca.
Por fe, cayeron las murallas de Jericó.
Y faltaría tiempo para hablar de la fe de Gedeón, Sansón, David, Samuel y todos los profetas.
Individuos que por fe ganaron batallas, conquistaron reinos, salieron ilesos de cuevas y hornos encendidos, escaparon de morir a espada, recibieron fortaleza cuando estaban débiles, enfermos o en el fragor de la batalla, y pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Algunos prefirieron morir antes que negar a Dios. Recibieron azotes, cadenas o los mataron a espada. Otros anduvieron vestidos de piel de oveja y cabra. Pobres, angustiados, maltratados. El mundo no merecía que vivieran en él.
Anduvieron errantes por los desiertos, los montes, las cuevas y las cavernas. Y aunque confiaron en Dios y Dios los había probado, no alcanzaron a ver cumplidas en este mundo todas sus promesas.
Todavía no alcanzo a comprender bien por qué.
Porque el Señor quería que esperaran y participaran de la muy superior recompensa que había preparado para nosotros.
¿Y cuál era esa recompensa?
El plan perfecto de Dios, que incluía la venida de su Hijo al mundo, su sacrificio en la cruz, muriendo en nuestro lugar, para pagar el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y su resurrección, que nos garantiza la esperanza de la vida eterna junto a Dios en el cielo.
¡Ah! Esa patria celestial que ellos esperaban por la fe.
Exacto. Es el lugar que Dios está preparando para cada uno de los que le aman. ¿No quisieras estar un día allí tú también?
No sé, todavía no lo sé.
Esa noche, Tomás durmió poco y pensó mucho. Su mente estaba llena de preguntas. Al otro día, durante el tiempo libre, aprovechó para hablar con Melina.
¿Y qué tal, Tommy? ¿Está disfrutando?
Sí, la verdad que este lugar es muy lindo y todos me han tratado muy bien. Y las charlas son muy interesantes, pero estoy bastante confundido. Tengo muchas preguntas en mi cabeza. No entiendo cómo alguien puede creer en algo que no ve. Para mí es más bien como piensa mucha gente. Si no lo veo, no lo creo.
Sí, claro. Pero creo que el predicador ayer explicó muy bien lo que es la fe. Aunque quizá tengo otro ejemplo que te puede ayudar.
Dime. Tengo mucha curiosidad de saber qué es.
¿Recuerdas lo que te pasó cuando veníamos en el avión?
Sí, claro. ¿Cómo no me iba a olvidar?
Bueno, es un buen ejemplo. Tú no respirabas porque estabas en un lugar cerrado. Y como no lo puedes ver, creías que allí no había aire. Pero cuando la azafata puso tu mano donde lo pudiste sentir, comenzaste a respirar.
Porque lo sentí y me di cuenta que sí había aire.
Claro, pero la situación seguía igual. Tú aún no lo veías. Pero como lo sentiste, creíste, aún sin verlo.
Sí, es verdad.
Bueno, con Dios pasa lo mismo. No lo podemos ver, pero podemos sentirlo y saber que existe.
¿Pero cómo?
Mira, en la carta a los romanos dice algo muy serio. Dice que las personas conocen la verdad de Dios por instinto, pues Él ha puesto ese conocimiento en sus corazones. Que desde tiempos remotos han estado contemplando el cielo, la tierra y la creación entera, y han sabido que Dios existe y que su poder es eterno. Y por lo tanto, no podrán excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no.
Entonces lo sabemos, pero no queremos admitirlo.
Exacto. Eso mismo dicen Romanos. Es que la creación entera habla de él. Mira lo que dice el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios, pues son una admirable exhibición de sus obras. Día y noche sin cesar hablan de Dios, sin sonido ni palabras. Silencioso en los cielos, su mensaje se extiende por todo el mundo.
Tengo que pensar un poco más sobre esto.
¿Qué vas a hacer ahora?
Voy a caminar por la playa.
Toma, lleva mi Biblia, y cuando te sientes un momento a descansar, lee Juan 20, desde el verso 25 al final. Jesús tenía un discípulo que tenía muchas dudas como tú, e increíblemente, también se llamaba Tomás. Y además tenía tu lema, si no lo veo, no lo creo. Jesús había resucitado y se había aparecido a sus discípulos, pero en ese momento Tomás no estaba entre ellos. Y bueno, el resto puedes leerlo allí donde te dije. Creo que va a ser interesante para ti.
¡Qué linda es esta playa! Solitaria y silenciosa. Solo se escucha el ruido del mar. Me voy a sentar por allí. Tengo curiosidad por leer lo que me dijo Melina. Cuando los demás le dijeron que habían visto al Señor, Tomás le respondió: solo creeré si veo las heridas de los clavos en sus manos y meto en ellas el dedo, y meto mi mano en el costado.
Es verdad, era como yo.
8 días más tarde, los discípulos se reunieron de nuevo. Esta vez Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas. Mas de pronto, al igual que antes, Jesús se apareció en medio de ellos y los saludó. «Pon aquí el dedo», dijo dirigiéndose a Tomás, y señalándose las heridas de las manos, «y mete la mano en el costado, para que no seas incrédulo, sino creyente». «Señor mío y Dios mío», respondió Tomás, y Jesús dijo, «has creído en mí porque me viste. Benditos los que sin verme han creído».
«Sí, eso es la fe. A ver cómo termina el capítulo».
Los discípulos de Jesús lo vieron realizar muchos otros milagros, aparte de los que les he relatado en este libro. Estos los he narrado para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, obtengan la vida.
Tomás se quedó un buen tiempo allí, frente al mar, meditando en lo que había escuchado y leído. Y cuando volvió al campamento, ya era una nueva persona. Al otro día...
Bueno, muchachos, esta es la última vez que vamos a estar juntos antes de irnos. Me gustaría que si alguien quiere compartir con todos nosotros cómo Dios ha obrado en su vida en estos días, pueda hacerlo ahora.
Sí, yo quiero decir algo.
Adelante, Tomás, te escuchamos.
Ayer, en la playa,
yo pude sentir a Dios, y aunque no lo puedo ver, ahora sé que Él existe, y le pedí a Jesús que viniera a mi vida, porque no quiero ser más un incrédulo, ahora soy un creyente.
¡Qué sorpresa, Tomás! ¡Y qué alegría! Ahora eres un hijo de Dios, y sus promesas te pertenecen, así que puedes esperarlas con fe, como lo hicieron todos los héroes de Hebreos 11. Después podemos charlar más, si lo deseas. Ahora, ¿qué les parece si terminamos este campamento cantando esa canción tan hermosa que dice: dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro mío una vez más. Obras en mi vida con poder y santidad, y te muestras más y más. Cuando por las noches me arrodillo para orar, siento tu presencia que me inunda con su paz. Pienso en las promesas que dejaste para mí y me acerco más a ti.
Acabado el tiempo, pero antes de despedirnos, queremos decirte que tenemos unas láminas para enviarte. Son para coleccionar y totalmente gratuitas. De igual modo te enviaremos un curso bíblico donde aprenderás más de nuestro mejor amigo, Jesús. Puedes escribir tu carta a la siguiente dirección: Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. También puedes comunicarte por medio de nuestro correo electrónico viajeros@llamadaweb.com. Y si tienes la posibilidad, puedes entrar a www.llamadaweb.com y visitar la sección de viajeros. Te esperamos para compartir el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.